radiomartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Lawton Libre, un espacio para promover las libertades básicas y los derechos de los seres humanos. Lawton Libre, conducido desde Cuba por el doctor Oscar Elías Bicet.
Buenas, les habla el doctor Oscar Elías Bicet desde Cuba, el programa Lawton Libre, a través de las ondas de la emisora Radio Martín. Nuestros objetivos son llevar un mensaje amor, patria y unificación de las personas con medio de conocimiento de los derechos humanos y las libertades básicas, para convertirnos en verdaderos ciudadanos y transformar a nuestro país en una democracia en Estado de Derecho y libertad. Pasamos al conversatorio y le traigo uno titulado Milei a la segunda vuelta presidencial en Argentina. Recientemente se celebraron las elecciones generales en Argentina, el 22 de octubre pasado, y fue para los que amamos la libertad, no solo en Argentina, sino en el mundo entero, especialmente aquí en Cuba. Estamos muy satisfechos con la labor que ha desarrollado Milei para despertar al pueblo argentino de toda esa corrupción que vive, todo ese abuso que le han impuesto a través del kirchnerismo, que llamamos castro-kirchnerismo para los argentinos, y que en realidad hay una imbricación profunda entre este gobierno argentino de kirchnerismo, peronismo, con la dictadura cubana. Por eso es muy importante que Javier Milei haya obtenido una victoria en estas elecciones, porque tiene una visión verdaderamente de amar a la libertad. Javier Milei en realidad es el candidato victorioso, a pesar de quedar en segundo lugar, pues Javier Milei no era un político. Javier Milei es lo que llama mucha gente un outsider, o sea, un fuera de política, y logró en menos de 2 años construir un partido, que es La Libertad Avanza, y ese partido logró ocupar el segundo puesto en estas elecciones del 2023, en octubre del 2023. Y eso es lo importante, el avance que tuvo Javier Milei, a pesar de ser dedicarse simplemente a su carrera de economista y dar conferencias sobre este tema, logró ser senador, salir postulado como senador, construir un partido llamado La Libertad Avanza y ahora postularse para la presidencial. Y haber logrado ocupar de segundo lugar con un 30% de los votos de la población nos muestra el gran impacto que tuvo sus ideas libertarias sobre la población. En realidad, Javier Milei brinda a la población su política a través de un programa llamado Vida, Libertad y Propiedad Privada, que ha sido muy acogido por la población, teniendo al menos un tercio de toda esa población argentina a favor de él. Sabemos que esta oportunidad de presentarse Javier Milei a una segunda vuelta electoral en Argentina es muy importante no solo para los argentinos, sino para nosotros los cubanos, porque Javier Milei verdaderamente es un amante de la libertad y respeta los derechos humanos de todas las personas, especialmente de su pueblo, y ha ofrecido su apoyo solidario al pueblo cubano para que se libere de esta dictadura, condenando todas las violaciones graves que ha hecho el régimen castrista de estos derechos humanos básicos. Por eso la importancia de que Javier Milei esté ese 19 de noviembre de este año como candidato a presidente de Argentina. Por supuesto, cuando uno observa los resultados de las elecciones generales en Argentina, ve que el resultado textual fue que Javier Milei obtuvo el 30%, que fue la segunda fuerza detrás de Sergio Massa, que es el partido peronista que está en el gobierno actualmente, llamado Junto por el Cambio, que obtuvo el 36.7%, y aquí esta fuerza en esta elección subió un poquito el puntaje, pero cuando ve que el tercer puesto fue ocupado por Patricia Bullrich, del partido Junto por el Cambio, con un porciento de un 23.8%, vemos que las fuerzas de oposición al partido gobernante es un tercio de la población. O sea que en realidad el pueblo argentino está tan disgustado con este régimen que hay en Argentina, que votó a favor de los contrarios para exponer su descontento con toda esta crisis que hay económica, política y social, que agudizada profundamente, que hay una pobreza, que Argentina, que fue una potencia económica décadas atrás, con el kirchnerismo, el peronismo, este izquierda duro, lo ha llevado a la pobreza. Se dice que un 40% de la población está en esta situación, pero otros estadistas del propio argentino dicen que la cifra puede llegar hasta el 60%. Lo importante es que esta gente empobrecieron a la nación argentina, como lo han hecho los socialistas en todos los países. Esto ha ocurrido donde quiera que se ha instaurado el socialismo, han llevado a la pobreza a la población, y lo vemos aquí en Cuba, el caso de Cuba, que estamos viviendo una situación grave de hambre, miseria, explotación, incluso lo más grave que tenemos es la falta de libertad, que no podemos desarrollar nuestras ideas para mejorar nuestro país. Y por eso la condena esta de Javier Milei del socialismo aquí en Cuba, y que ha apoyado solidariamente a nuestro pueblo. Javier Milei condena también la corrupción intensa que hay en su país, y lo ha dicho públicamente, que es la casta corrupta, y es verdad, porque el ejemplo más clásico que vemos ahí es dos casos: el asesinato del fiscal Nisman y la corrupción de la vicepresidenta actual, Cristina Kirchner, que durante su gobierno presidencial, tanto su esposo, Fernando Kirchner, y ella hicieron una trama corruptiva en el país, que hasta llevó a llevarla a los tribunales con 12 causas pendientes de juicio, aunque algunas después fueron liberadas, exoneradas, por cuando ella estuvo en el poder, que quizás usó su influencia corrupta para liberarse de estas causas. Esta corrupción empezó cuando el presidente Alberto Kirchner, allá en el año 2003-2007, hasta después que Cristina se hizo presidenta en 2007-2015, una familia corrupta donde había participación de sus hijos en esta trama, y otros administrativos del gobierno que participaron en esta corrupción. Y está probado porque, ejemplo, en diciembre pasado, en el año 22, fue llevada a juicio Cristina Fernández, y se comprobó que sí, que existía corrupción, y fue sancionada a 6 años de prisión por toda esa, por una de las causas, no fueron todas, pero una de las causas condenó a prisión a Cristina Fernández. Y eso es lo más importante, que en realidad existe una corrupción desde el gobierno durante la presidencia de Alberto Kirchner y Cristina Fernández, el matrimonio este kirchnerista, y actualmente ella se salvó de no estar en prisión por la existencia de que en Argentina no se sanciona a los que están en los cargos públicos, no pueden llevar a con el cumplimiento mientras tengan los fueros estos senatorial o presidencial, y no ha cumplido la prisión por esta situación. Pero el caso del presidente sabe muy bien de esta causa de Cristina Fernández, sin embargo no la puso de su gobierno, por lo que se hace cómplice de este proceso corrupto de la actual vicepresidenta. Y en este caso también en tribunales se habló de que se envió dinero, más de $800,000, el general del pueblo Carvajal, venezolano Hugo Chávez, que lo puso en los tribunales en España. Pero bueno, esperemos a que la justicia en Argentina y la población argentina voten a favor de la libertad, a favor de los derechos humanos, y eliminen esa corrupción que es la del peronismo kirchnerista. Le deseo lo mejor al pueblo argentino para que se desarrolle y sea ejemplo de nuevo para todas las naciones en el mundo de desarrollo económico y de libertad, para que aquellos que vivimos bajo la boca del comunismo, bajo la nueva esclavitud socialista, poder tener un foco donde mirar y de esperanza para que las personas comprendan que hay que vivir en libertad para poderse desarrollar. Pasamos a la sesión de resistencia activa 920, basado en el libro de la dictadura de la democracia en Chávez, y está titulado La Cuba Libre y Republicana se construye hoy. Muchos cubanos siempre pensamos en el futuro, qué vamos a hacer, qué queremos hacer, cómo restablecer esa República Libre de Cuba, con un buen desarrollo económico, con buen respeto a la dignidad humana, en los principios de civilización y de moral de la cultura occidental, donde se respete a los ancianos por sus carnes, a los niños por su inocencia, y que se vaya todo este tipo de corrupción que existe actualmente en el país a través de la dictadura castrosocialista. Y esos sueños siempre todo el mundo habla de lo que quiere hacer, incluso ya están, muchos tienen proyectos políticos, proyectos económicos, sociales, muchos proyectos para ese futuro, para construir una mejor Cuba. Y es muy bueno, porque eso nos muestra que estamos deseosos de vivir en libertad y en bienestar, como lo dijo nuestro apóstol José Martí, pero en realidad para construir ese futuro lo tenemos que hacer hoy. Hoy es cuando tenemos que construir ese futuro, porque ese hoy es lo que será mañana. Y ese hoy, cuando lo vivimos, cuando lo desarrollamos, cuando estamos construyendo todo lo necesario para ese futuro que necesita, que queremos para nuestros hijos, incluso no para nuestros hijos, para nosotros también, ya que estamos muchos ancianos, queremos también por lo menos disfrutar de la libertad. Recuerdo que una anciana hace mucho tiempo, cuando la crisis de los falseros, una anciana de casi 90 y pico años llegó a la base naval de Guantánamo, y le preguntamos a los periodistas por qué se había ido, y la anciana respondió: para vivir en libertad, morir aunque sea en libertad. Y eso es importante de todas las personas, porque eso es un valor absoluto de género humano, de la libertad, la vida y la libertad. Claro, hay que vivirla con dignidad, y esa dignidad es tener, haber una justicia, y esa justicia responde a esa libertad, donde todas las personas tienen que ser tratadas iguales por la ley, que es un derecho humano fundamental, uno de los valores básicos que hace que la persona en un país pueda sentirse feliz y libre cuando se respeta la libertad, y esa libertad está amparada bajo la justicia. Por eso, cuando vamos a construir nuestro país, tenemos que pensar que hay fuerzas como es el Partido Comunista de Cuba, que ha instaurado una tiranía a través de estos 64 años de estancia en el pueblo, apoderándose del país, de la nación, incluso de los nombres de nuestra república. Es lo que nosotros llamamos una doble moral de estas personas, que le presentan un proyecto idílico y sin embargo en el fondo es subyugar a las personas y mantenerlos maniatados a su ideología e imponer todo lo que ellos desean como poderoso para enriquecerse de ellos, como lo hemos visto hasta ahora, y mantener al pueblo en la pobreza. Por eso tenemos que luchar hoy para construir ese futuro que queremos, de libertad, de amor al prójimo, de desarrollo económico y de principio en la población, para que poder disfrutar armónicamente todos esos beneficios que tenemos como ser humano, que están descritos como los derechos humanos básicos, que bien ustedes saben que estos son la libertad de expresión, de hablar, de manifestarse, la libertad religiosa, la libertad de asociación y de en reunión, la libertad de académica, que entran, todas estas entran entre las libertades de pensamiento, pero también tiene que haber un respeto a la ley y al debido proceso para que usted pueda disfrutar esto, porque si estamos, como vivimos aquí en Cuba, que por eso sabemos que es una tiranía, no hay división de poderes, no hay un Estado de Derecho, y es lo que hace que esto sea una tiranía, donde el gobierno, que es el Partido Comunista, tiene en su poder las tres ramas de una república y la controla. Y por eso dejó de ser república, porque está en el poder de un solo partido o un solo grupo de individuos que ha impuesto una tiranía. Por eso sabemos que es una tiranía, porque independientemente que hagan sus falsas elecciones, no hay división de poderes, el sistema judicial no puede comprobar verdaderamente si se hicieron o no elecciones libres o transparentes, los individuos no pueden tampoco hacerlo, y es lo que hace que aparentan hacer elecciones libres y democráticas, pero no lo son. Son simplemente elecciones partidistas a imponer sus candidatos y lograr el poder de la nación para mantener subyugado a un pueblo en general. Y esto es lo que nosotros debemos ponerle fin, y tenemos amparado como ser humano, tenemos que luchar contra la injusticia, contra la falta de libertad, luchar por restablecer los derechos humanos básicos, para que poder desarrollarnos nuestras ideas, todas esas tormentas de ideas que tienen muchas personas, las pongan en práctica, porque si no hay libertad de expresión, si no hay libertad en general, no se puede hacer este problema. Recordemos el caso más reciente que se liberó el pueblo de Bolivia de la tiranía de Evo Morales, el partido MAS, y sin embargo sí echaron a Evo Morales del poder, porque el pueblo salió a las calles en protesta y se sumó toda la burocracia, los militares, a favor del pueblo, y lograron echar al tirano Evo Morales, pero dejaron a los cómplices de él en el poder, en la estructura administrativa del país como partido, y sin embargo volvieron a hacer el fraude y llegaron a las elecciones, y ahora tienen presa a todos esos que protestaron, dirigentes que protestaron, especialmente a esa digna mujer, Janet Áñez, que hizo el proceso de transición en el país, y ahora le piden 30 años por simplemente hacer lo que estaba en la ley de Bolivia. Por eso nosotros tenemos que tener presente esta situación y recordar la Constitución de 1940 en su artículo 37, que nos dice que es ilícita la formación y existencia de organizaciones políticas contrarias al régimen de gobierno representativo democrático de la República, o que atente contra la plenitud de soberanía nacional. O sea, que un partido como el Partido Comunista no puede estar participando en la sociedad y ni postulándose en elecciones de ningún tipo por violar este artículo 37, que ya en el año 40 los sabios cubanos lo pusieron en esta constitución para evitar que se instaurara un régimen totalitario como ocurrió en Cuba. Claro, en esa época no se conocía el comunismo como ahora, como lo conocemos nosotros, pero en realidad es una base fuerte para nosotros, para construir ese futuro de libertad que queremos. Esa Cuba libre republicana la podemos construir con esta base que tenemos ya, que fue violentada por los comunistas, la Constitución de 1940. Y estamos seguros que con todos estos principios vamos a echar abajo la tiranía y restablecer la República de Cuba libre. Pasamos a la plaza internacional. Hoy le traigo la misma actitud de King que habíamos conversado anteriormente, y como bien ustedes saben, Martin Luther King nació en 1929 y murió en 1968 tras un asesinato. Y he querido traérsela de nuevo porque está muy interrelacionada con esto que vivimos nosotros los cubanos, y que si la mantenemos en mente y si somos conscientes de los aspectos que lleva esta, podemos poner a trabajar todas las ideas y llevarla a un fin positivo de triunfo. Y nos dice: he intentado dejar claro que está mal utilizar medios inmorales para alcanzar un fin justo, pero también debo afirmar ahora que está mal, todavía peor, utilizar medios morales para preservar un fin inmoral. Y esa inmoralidad es aquí en Cuba la tiranía castrocomunista. Esta inmoralidad debemos echarla abajo. Y aunque el régimen ha usurpado lo que es natural en el Estado moderno, que es en este caso la república con su división de poderes, no es una república, es una tiranía, y por eso está usando los fines morales de un país, de una nación-estado, para imponer un régimen tiránico, que no es más que una inmoralidad que debemos de acabar. Y esto está relacionado también con todas las cosas que se está desarrollando en el mundo, especialmente en las Naciones Unidas, donde hay una discusión muy fuerte y una discusión que ha llevado a grandes debates para lograr la paz en el Medio Oriente, en Ucrania, en el mundo en general, porque no se está cumpliendo en realidad lo que se estipuló al final de la Segunda Guerra Mundial con la Carta de las Naciones Unidas, la Carta Fundacional, donde se decía, donde se dice que hay que respetar la autonomía de los pueblos y su soberanía territorial. Por eso el título está relacionado con todo esto que hemos hablado. Nosotros sí debemos apoyar al pueblo palestino, a su liberación, que tenga su Estado y sus tierras, que se ponga de acuerdo con Israel, qué tierra van a tener, cómo lo van a hacer, y así sí estamos de acuerdo con ese proceso, pero no en este 7 de octubre, en el festejo de Yom Kippur, donde incluso bombardearon y se asesinaron a personas que estaban en una fiesta festejando. Y esto no se puede aprobar. Hay que estar en contra de todas las personas decentes, tenemos que estar en contra de este proceso. Y esa discusión se está llevando ahora en la ONU, donde incluso las grandes potencias como Estados Unidos, China y Rusia han puesto su programa, Estados Unidos un programa muy bueno, pero no fue aceptado, fue vetado por China y Rusia, y también China y Rusia propusieron un programa, pero era para beneficiar a los Hamas, y por eso Estados Unidos tuvo que vetarlo, porque hay que garantizar la soberanía del Estado de Israel, y en este caso Israel, pero es cualquier Estado, como es Ucrania, que hay que respetar su soberanía como Estado. Y esta lucha se está llevando a cabo en las Naciones Unidas, y ahí ya estamos viendo también diplomacia de guerra que se ha trasladado, la guerra de Ucrania, la guerra que está haciendo Hamas con Israel hacia la ONU. Estamos viendo que quieren cambiar los regímenes de China, Rusia y Irán, quieren cambiar la ONU a favor de ellos y establecer un orden mundial autocrático, y eso no lo podemos permitir. Como ciudadanos debemos mantener el orden que hay actualmente en las Naciones Unidas, mejorarlo, pero no destruirlo para imponer la autocracia mundial, inaceptable para los que amamos la libertad, la democracia y el Estado de Derecho. Eso es inaceptable para todas las personas de bien. Y por eso el veto de Estados Unidos fue muy bien para evitar que Rusia y China hagan del mundo una autocracia subyugado a ellos como potencia. Y lo que debemos hacer como ciudadanos terrícolas del mundo es defender los principios de las Naciones Unidas, principalmente esos pactos de derechos humanos, los civiles y políticos, donde está establecido las libertades fundamentales y los derechos humanos básicos para todos los pueblos del mundo, para que puedan vivir en paz y prosperidad. Solo se podrá vivir en armonía cuando todos los países del mundo restablezcan el respeto a las libertades de su pueblo, los respeto a los derechos elementales de su pueblo, y se restablezca una verdadera democracia representativa en todos los países. Mientras existan tiranos como Vladimir Putin, o como Xi Jinping, o como aquí Raúl Castro y Ascanel y otros que existen en el mundo, quieren convertir a las Naciones Unidas en un feudo de dominio de ellos para imponer a los pueblos su tiranía mundial. Doy gracias a la reverencia, comparte este conmigo este programa del Auto Libre, a nuestra productora Patricia Martínez, a los ingenieros técnicos que permiten la realización de este programa. Y como parte de nuestra identidad del Auto Libre, finalizamos con la frase de uno de los grandes cubanos, nuestro apóstol José Martí: solo la libertad trae consigo la paz y la riqueza. Muchas gracias.
Radio Martí presenta Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Ángel Escobar Varela, poeta, narrador, dramaturgo, nació en Guantánamo en 1957. Su obra poética es abundante y tan compleja como él mismo, profundo y como el mar, tranquilo a veces, pero solo en la superficie. Ángel Escobar llevaba en sí mismo toda la angustia existencial que encontramos en artistas tremendos y desgarrados como Antonín Artaud, Amadeo Modigliani o César Pavese. Y como ellos, procesaba el desasosiego macerándolo en una finísima ironía que a nadie dejaba indiferente. No puedo, aunque quiera, hablar mucho de Ángel, porque el dolor y la ira me tuercen las palabras. Era mi amigo en los años de Alamar, antes de que se fuera a Chile. Ahí le perdí la pista al que consideraba el mejor poeta de esa generación, también. Cuando volví a tener noticias suyas, ya yo andaba digiriendo mi exilio. Ángel Escobar Varela, cansado de luchar contra la ley de gravedad, saltó del balcón de su apartamento en El Vedado el 14 de febrero de 1997 y con ese golpe contra el pavimento se hizo añicos un fragmento de mi propia biografía. Ahora quiero leerles este poema porque no es el gran poema, pero sí una muestra interesante del el estilo de Ángel Escobar en Cuba. Yo escribí una señal de humo fugaz sobre las islas y estuve 9 años parado en un pasillo esperando que un funcionario le diera el visto bueno. Yo estuve en Moscú, unos 26 grados bajo cero, entre la muerte de Chernenko y la de Andropov. El aduanero me gritó como un bandido, en ruso por supuesto, y los que iban conmigo le encontraron razón. Yo era, también para ellos, sospechoso. Y me lo hicieron saber en español bien claro, por supuesto. Allí quise tener 2 alas, pero eso no lo entiende la policía del mundo. Y me metieron en un taxi entre 2 poetas de tropas especiales. Yo recité: nuestros ministros son nosotros. El agregado cultural me miró como se mira a un muerto. Yo me morí el 20 de marzo de 1987. Es decir, 3 años después de esa mirada, que me mortificó igual que un permiso de salida. Yo estuve en París, en el bicentenario de la Revolución Francesa. Me cayeron encima 4 fusilados de adentro. Hablo de Cuba, ya usted sabe. Bultos envueltos en periódicos y los otros, los muertos de Tiananmen, que ya no verían las pirámides que ahora tenía el Louvre. Yo estaba solo y loco y aterido, y una amiga me hablaba de la Francia profunda. Después, no sé, pasaron tantas cosas. Hoy trato de hablar sin subterfugios. Los esbirros me miran con los ojos de alguna vaca sucia. Mi madre, que se murió temprano, viene y me dice: quedo, no hayan qué hacer contigo. Pero ellos sí lo saben. Seguro me mostrarán los instrumentos. Eso, como la bomba de Cohen, forma parte de la función. No está nunca obsoleto.
Radio Martí presentó Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena.